Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio por la Igualdad es un programa en las ondas que nos acerca a los temas de género. Continuamos, bueno, dentro de este espacio estamos tratando la historia del feminismo, la historia y la teoría del feminismo que viene de la mano de Marisa Flores, que es la encargada de resumir todos estos tratados para acercarnos y para conocer algo que es desconocido, invisibilizado, pero muy importante, ¿no? En este caso nos va a hablar del grupo Bloomsbury, ¿no?
Sí, el grupo Bloomsbury como un grupo no especialmente feminista, pero sí como un experimento de nueva moral que surge a la par que el sufragismo en Inglaterra de esa época.
Bueno, pues Marisa.
Muy bien, pues en Inglaterra, como estaba diciendo, el movimiento feminista se desarrolla muy vinculado a la revolución de las costumbres que hemos comentado en el capítulo en el que hablamos del sufragismo. Este Bloomsbury Group, desde 1905, tenía residencia en Gordon Square y en él convivían, ajenos a todo convencionalismo, mujeres y hombres jóvenes en pugna con la educación victoriana que habían recibido, con los estilos de vida instituidos. De este grupo formaron parte mujeres pertenecientes a la burguesía liberal y entre ellas las conocidas hermanas Virginia Woolf y Vanessa Bell. Tiene bastante importancia el que hubiese mujeres en el grupo porque había clubs en la época esencialmente masculinos. El círculo romántico de Shelley, en el que la única mujer que ha pasado a la historia es Mary Shelley, la hija de Godwin y de Wollstonecraft, la feminista, se incorpora al grupo por su marido. Y por otra parte, por ejemplo, Cristina Rossetti, la hermana de Dante Gabriel Rossetti, nunca participó en las reuniones del grupo de su hermano, los Raffaelitas, ¿no? Que era un grupo esencialmente masculino. Por lo tanto, tenemos el grupo Bloomsbury, que es un grupo que en su origen ya nace integrado por hombres y mujeres jóvenes, como estaba diciendo. Bien, citando a Marta Pesarrodona, la ensayista y escritora feminista y especialista del grupo Bloomsbury, hablar del grupo Bloomsbury es hacerlo de Bertrand Russell, de Norman Foster, de Arthur Bailey, de Keynes, y recordar el paso de Eliot, el de Rilke, la afirmación y el descubrimiento de las vanguardias intelectuales de esos 25 años irrepetibles que ellos cubren. Es ver las discusiones vivaces que luego se van a sentir en la obra de Virginia Woolf, sobre Freud, sobre el cubismo, sobre la revolución rusa o el ballet, sobre el fascismo que nace y sobre el talante de los intelectuales. Allí se fraguan las actitudes militantes de Virginia Woolf, su posición activa contra todo tipo de opresión política o personal. Esto como creo que nos sirve bastante bien como introducción. Otros grupos ingleses estaban también luchando en el mismo momento por una sociedad diferente, entre ellos los Fabianos, con los que se relacionaría sobre todo Leonard Woolf, el esposo de Virginia. Los Fabianos fueron el germen del futuro Partido Laborista. Se llamaba Sociedad Fabiana realmente, era el movimiento socialista británico que intentaba aplicar los principios del socialismo democrático mediante reformas graduales. Bien. Dora Russell, otra mujer que rompió cánones, escribió en su autobiografía que Bloomsbury, tantas veces criticado y ridiculizado, fue una de las cunas del pensamiento socialista, de la igualdad entre los sexos, de una actitud creativa, no posesiva hacia el trabajo, la manera de vivir, la manera de amar, nuevas teorías de educación y de buena parte de la moderna psicología. Respecto a las nuevas teorías de educación, estaban naciendo los experimentos pedagógicos ligados a la escuela nueva y esta Dora Russell, junto con Bertrand Russell, el filósofo su marido, habían abierto Telegraph House, una escuela de esta corriente nueva, y los experimentos fueron Carrie de Dardington o Summerhill de Neil, ¿no? Bien, en los albores de la Primera Guerra Mundial, los miembros del Bloomsbury Group habían constituido una sociedad libre de tabúes, racionalizada y civilizada, pacifista, amante de la belleza y de la verdad. También es necesario recordar que algunos de sus miembros fueron objetores de conciencia, juzgados y encarcelados por rehusar incorporarse al ejército en esta Primera Guerra Mundial. Aunque luego tuvieron posiciones los sobrevivientes en la Segunda Guerra Mundial tuvieron posiciones más belicistas, sobre todo para reafirmarse como antinazis, ¿no? Roger Fry, uno de los miembros, también publicó un panfleto antibelicista, Paz, que fue quemado públicamente. Ha sido la figura de Virginia Woolf reivindicada por algunas feministas desde los años 70, su calidad literaria unida a su halo romántico y su personalidad enigmática, lo que parece despertar un justificado interés por la obra del grupo. Hija del escritor Sir Leslie Stephen, creció en un ambiente culto, aunque no pudo realizar estudios en Cambridge como sus hermanos varones, por el hecho de ser mujer. Su madre, que procedía de India, posó para Edward Burne-Jones, a quien era frecuente ver en su casa junto con otras figuras del mundo cultural como Henry James, Tennyson o Watts. Este ambiente lo suele reflejar Virginia en sus obras, en las que hace a menudo referencia a recuerdos infantiles. Al número 46 de Gordon Square se trasladan Virginia y Vanessa junto con sus hermanos cuando mueren sus padres y los jueves celebran reuniones a las que asisten personalidades del mundillo literario como Clive Bell, Lytton Strachey, Roger Fry, Desmond McCarthy, Mary McCarthy, la conocida como Molly, pero también economistas como John Maynard Keynes o Leonard Woolf. Se discutía sobre la verdad, la belleza, la ética ciudadana, el pacifismo, el antisemitismo, la igualdad social, las alternativas al capitalismo, la sexualidad y el amor. Virginia mantuvo contacto con otras escritoras, especialmente con Vita Sackville-Watts, con quien la unió una relación íntima durante años, de la que surge Orlando en 1928, que según Borges es la carta de amor más larga de la historia de la literatura. Fundó con su marido Leonard Woolf la editorial Hogarth Press. Esta editorial comienza casi casualmente para la distracción de Virginia como alivio de sus dolencias nerviosas, porque ya Virginia venía padeciendo desequilibrios emocionales desde muy joven. Esta editorial reconocida internacionalmente, que además de publicar sus propios libros y los de sus amigos y amigas, evitándose el tenso peregrinaje editorial, publicaron obras de Freud, T.S. Eliot, Catherine Masfield, etc. En Hogarth House pasó Virginia los mejores años, aunque a menudo se trasladaba a una casa de campo alquilada cerca de Londres. La vida de Virginia y Leonard transcurría entre lectura, escritura, trabajo intenso, activa vida social y cultural, cuidado del jardín y, aunque tenía servicio doméstico, a menudo ayudaba en las labores de la casa. Como era habitual, entre su clase organizaba reuniones sociales y viajaba al extranjero frecuentemente. En 1923, Gerard Brennan les alojó en su casa de las Alpujarras. Publicó Una habitación propia en 1929, obra en la que pone de relieve las dificultades y obstáculos que las mujeres encuentran para su autorrealización en el espacio artístico. Volviendo a Pesarrodona, dice Virginia Woolf, no solo es una escritora renovadora a la altura de Joyce, tiene además el valor extraliterario de haber escrito como mujer, de haber comenzado la labor de descolonizar nuestra lengua, sin conceder lo que se espera que una mujer escriba. La figura de Virginia, en cierto modo, ha eclipsado la de su hermana la pintora Vanessa Bell, a pesar de ser también una artista de gran talento y haber llevado una vida activa acorde con los ideales de Bloomsbury. Vanessa se decidió pronto por la pintura, asistió a clases con Sir Arthur Cope y logró ser admitida en la Real Academia de Bellas Artes de Londres, cosa inusual para una mujer en la época. Luego tuvo como maestro a John Sirion Sargent cuando era ya un pintor reconocido. Su estilo se aproxima al posimpresionismo, es decir, a la pintura vanguardista de París de esos años. En la carrera de la pintora influyen, además del grupo Bloomsbury, la asociación denominada Club de los Viernes, que fundó con otras mujeres amantes de la pintura. Se casó con Clive Bell en 1917 y desde entonces el club tuvo dos sedes sociales, Gordon Square, en la que residió el matrimonio Bell, y Fitzroy Square, en la que los hermanos Virginia y Adrian establecen una especie de comuna donde vivirán, con reglas estrictas pero muy convenientes para la creatividad, varios miembros del grupo. Vanessa mantuvo relaciones durante su matrimonio con Roger Fry, crítico de arte, y Duncan Grant. Grant fue el que organizó la exposición Monet y los impresionistas, y además este término se debe a él, en 1910. Vanessa decoraba casas en las que vivían tanto ella como Virginia en Londres o en el campo, a veces con escenas murales de desnudos como rebelión frente al puritanismo dominante. Junto a Duncan Grant participó en los talleres Omega, en los workshops Omega, promovidos por Roger Fry. Era una cooperativa de producción en la que colaboraban artistas jóvenes realizando trabajos de diseño y decoración, influyendo en la producción industrial y aproximándose a un experimento de arte total. Su objetivo era hacer de la vida cotidiana obra de arte. Comenzada la Primera Guerra Mundial, se traslada a Charleston House en Sussex con su marido y sus hijos, Duncan Grant y David Garner. Charleston House es una mansión en el campo a la que el grupo había llegado antes para cumplir las penas por objeción de conciencia. Y en esta misma Charleston House probablemente se han conocido Dora Carrington y Lydon Stacy. Y es el lugar también donde Keynes escribe Las consecuencias económicas de la paz. Allí nacen Angélica, la hija de Vanessa y Duncan, que conserva el apellido Bell porque Vanessa y Clive nunca se divorcian. Angélica publica en las memorias Una mentira piadosa, en las que, centrándose en lo particular psicológico, critica el abandono del compromiso social y artístico de la generación de sus padres. Al acabar la guerra, Vanessa y Duncan vuelven a alquilar los estudios de Londres para pintar, y Fry monta una exposición en 1920 con cuadros de los tres en la Galería Vildraca, a la que acuden Derain y Picasso. Recibe elogiosas críticas y expone por primera vez en solitario en 1922 en la Independent Gallery con gran éxito. A partir de entonces, expondrá todos los años junto al denominado Grupo de Londres, establece estrechos lazos con los pintores vanguardistas y comienzan a estar muy solicitados para decorar casas. En Gordon Square no solo recibieron a bailarinas del ballet ruso que Keynes había traído, se había casado con una de ellas, sino que frecuentaron también a pensadores y artistas contemporáneos. Vanessa y Duncan acabaron fundando una especie de pequeño Charleston House en la Provenza después de sus continuos viajes a Francia, y Vanessa realizó numerosas portadas para las novelas de Virginia. En fin, ambas hermanas fueron el exponente de una estrecha relación entre las artes, las vanguardias, el feminismo, la ética pacifista y el anticapitalismo. Eran conscientes de que la emancipación de las mujeres necesitaba un cambio social de grandes proporciones. Igualmente entendían la necesidad de extender la solidaridad, de establecer redes sociales y asociaciones de mujeres, y se esforzaron a su modo por lograr la emancipación personal y social. Molly McCarthy fundó en 1920 el Club de los Recuerdos, título también de un óleo de Vanessa, que está pintado en los años 40, y es muy curioso porque los vivos están sentados, enfrentados en unos sofás, y los ausentes están ya retratados en cuadros que cuelgan en la pared. En este Club de los Recuerdos, Molly reunió a los supervivientes cuando la mayor parte de ellos regresó a Londres después de la guerra, y empezaron a comentar sus íntimas evocaciones y hacer un repaso de sus actividades y relaciones comunes, que culminó este repaso en una serie de obras memorialistas. Ya que el grupo tenía gran interés por la biografía. Lydon Stacy había escrito unas victorianos eminentes en 1918, que eran unos ácidos retratos biográficos sobre personajes históricos ingleses. Además, el retrato pictórico es claramente una forma más de biografía. También Virginia Woolf es una gran amante de la escritura de diarios. Leonard Woolf le pidió a Quentin, su sobrino, profesor de Bellas Artes en la Universidad de Sussex, que elaborase una biografía autorizada que tuvo un gran impacto y coincide, publicada en 1972, con los ecos del 68, con el nuevo feminismo, con los estudios de género en las universidades, con el hipismo, con la primavera de Praga, etc. Leon Eidel escribe que en las reuniones de Bloomsbury se hablaba de las sociedades ideales igualitarias, las pantisocracias de amigos, lo que conllevaba un aperturismo sexual poco convencional que en parte se explica por el contacto del grupo con las teorías de Freud y Benninger. Aún así, el duro molde de educación puritana de la que provenían Virginia y Vanessa provocaba tensiones con el ejercicio de estas nuevas prácticas. Vanessa fue capaz de mantener cierta estabilidad y trabajar intensamente, pero no así Virginia, que acabó suicidándose. Y aunque en la decisión influirían muchas otras causas, numerosos autores apuntan a los problemas que respecto de su identidad sexual le provocaron las negativas condiciones educativas y sociales de la época que le tocó vivir, y que ella, junto con otras mujeres y hombres, lucharon por cambiar. En su obra Tres Guineas observa lucidamente que detrás de las mujeres se encuentra el peso enorme del patriarcado con su hipocresía, su inmoralidad y servidumbre. Por delante se encuentra la vida pública y el sistema profesional que brinda a las mujeres el sistema capitalista. Uno convierte a las mujeres en las esclavas del harén, el otro las conduce a un círculo vicioso. Era, por tanto, preciso romper las reglas del juego. Bloomsbury pretendió distanciarse del estilo de vida de las clases altas a la que la mayoría de sus miembros pertenecía y de las ansias revolucionarias de la clase obrera que compartían escritores como Lawrence, pero abrieron el paso al cambio social. En 1932 empiezan a desaparecer. Muere prematuramente Lytton Strachey de un cáncer de estómago, se suicida Dora Carrington en el 34, Roger Fry en el 37. Julian Bell, hijo de Clive y Vanessa, considerado hijo de Bloomsbury, ya comunista, muere en Brunete con las Brigadas Internacionales. Había muerto de tifus al regreso de un viaje por los Balcanes en 1906, Toby, el hermano mayor de las Stephen, quien reunió a sus amigos en casa, impulsando realmente el grupo. La guerra había supuesto el final de muchas cosas, el final de Bloomsbury como tal, a pesar de que sus miembros siguieron trayectorias distintas, siempre unidos por la amistad, un hedonismo amable, no insultante y un pensamiento y un estilo de vida alternativo. Como hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de estos espacios, al movimiento feminista se le debe el mismo respeto histórico que se otorga a otros movimientos sociales como el sindical o el obrero. Es necesario descubrir la trayectoria que hemos escrito las mujeres, nuestras situaciones de partida, nuestras reivindicaciones y logros para poder erradicar la subyugación. En palabras de Alda Facho y Lorena Fries, el feminismo es un rico instrumento para llenar de contenidos más democráticos los valores que podríamos querer preservar. Es decir, conociendo el pensamiento feminista, podríamos mantener, dándoles otro contenido, los principios e instituciones que el mismo derecho nos ha enseñado a valorar para así poder lograr más justicia y armonía en nuestras sociedades.
Bueno, pues muchas gracias, Marisa, por este trabajo que has hecho acerca del grupo Bloomsbury y acercándonos a la historia del feminismo, que además rematas muy brillantemente con la última frase.
Con la última cita, ¿verdad?
Con la última cita, sí. Esto es Espacio por la Igualdad, un programa en Radio Colores que nos acerca a temas desde la perspectiva de género. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Un saludo a toda nuestra audiencia.